lives for making money. He lives a lot as a necessary sonny. Likewise, the man who works for free. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación
por parte de la FAO,
con el lema Protección Social y Agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural. Para hablarnos de esto y para centrar
y poner cada cosa en su sitio,
tenemos con nosotros, como siempre, en nuestra sección de agroecología, a Pilar Galindo al otro lado del teléfono. Buenos días, Pilar, y bueno, gracias por atendernos porque sabemos que estás súper liada y a punto de entrar en una mesa redonda.
Buenos días. Tengo dificultades para oíros porque noto el sonido muy bajito, así que espero entender lo que me estáis diciendo. Efectivamente, ayer se celebraba el Día Mundial de la Alimentación. Desde la Garbancita decimos el Día Mundial de la Alimentación Agroecológica contra la guerra, la pobreza y las migraciones masivas. Así hemos traducido de alguna manera el lema de la FAO para este año.
Claro,
considerando que es imprescindible hablar de alimentación agroecológica, porque sin ella no podemos hablar de seguridad alimentaria, y también señalando el contexto actual en el que nos estamos planteando esa protección social, porque estamos aquejados ahora mismo de unas migraciones masivas, de está creciendo la pobreza y está creciendo la guerra, y eso tiene que ver con el orden internacional y con el desorden alimentario internacional.
Claro, porque de alguna manera no nos podemos quedar solo en las propuestas que nos hace la FAO, las propuestas que se nos hacen desde los organismos internacionales, porque no se cubren todas las relaciones entre todos los aspectos, ¿no es cierto?
Bueno, la FAO, todo el mundo sabe que es una institución que se constituyó hace 3 décadas y que en el año 1945, y el Día Mundial de la Alimentación se desarrolla desde el año 81 con la intención de movilizar y sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la necesidad de una seguridad alimentaria. Lo que pasa es que la FAO se constituye en un contexto de mundo bipolar instaurado tras la Segunda Guerra Mundial y tiene una naturaleza bifacética. Por un lado, está procurando remover los obstáculos para el desarrollo de la agricultura y la alimentación mundial, mercantilizada e industrializada, pero por otro lado lo que está haciendo es constituirse en el brazo técnico del libre comercio, que lo que promueve precisamente es eso, es la intensificación, la mercantilización y la industrialización de la agricultura. Y desde ese modelo y desde esa agricultura, lo único que prolifera, y lo estamos viendo en estas 3 décadas, es una inseguridad alimentaria desde el punto de vista del hambre y de la desnutrición, que afecta a 1.000 millones de personas, pero también una creciente inseguridad alimentaria fruto del exceso y de la toxicidad de la alimentación y de los tóxicos que están acompañados en esa agricultura industrial, que provoca obesidad, provoca cánceres y provoca un montón de enfermedades alimentarias que colonizan los países ricos y sobre todo se desarrollan en las capas sociales más desprotegidas. Por lo tanto, hablar de protección social de la población exige cuestionar este tipo de políticas, que muchas veces esas políticas agroalimentarias en el mundo, ya digo, desarrolladas por la FAO, pero en la región en la que estamos, por la Unión Europea y la Política Agraria Común, lo que están haciendo es impedir que se limite la circulación de capitales, la concentración de tierras, los recursos agrícolas y alimentarios estén controlados por las multinacionales, y no proteger el derecho a la alimentación y sobre todo proteger a aquellas familias campesinas que tienen los recursos y los conocimientos para producir alimentos y que sin embargo son expulsadas de sus tierras por el afán de lucro y del agronegocio.
¿Qué medidas deberían tomarse para considerar todo eso de una manera global? Es decir, ¿qué habría que hacer?
Luis, no te he oído bien.
Pilar, te decía que teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿qué tendríamos que hacer para tener en cuenta todas esas vinculaciones entre unos aspectos y otros y asegurarnos una alimentación adecuada, pero no solamente a nivel global y cómo podríamos romper esos vicios con la alimentación y la economía?
Bueno, lo que desde el consumo responsable agroecológico estamos diciendo es que es verdad que estas instituciones están incorporando estas políticas y que tienen y que están a favor del agronegocio, pero también es verdad que no podrían hacerlo sin nuestra colaboración, porque cada vez tenemos un patrón alimentario basado en alimentación en base a azúcar, en base a carnes, en base a harinas blancas, que es lo que les da negocio a ellos y lo que nos enferma. Y nuestro consumo está avalando esa producción a gran escala, esas marcas blancas que encontramos en las grandes superficies y que además de lesionar nuestra salud, están aumentando el hambre en el mundo. Entonces, la forma de combatirlo, de combatir esas políticas, es formar parte de la solución y no formar parte del problema. Por lo tanto, tenemos que avanzar todos los consumidores, y no solamente el Día Mundial de la Alimentación, sino todos los días, en adquirir hábitos alimentarios que apoyen esa alimentación ecológica de temporada, de procedencia local. Y tenemos que hacerlo no de golpe, porque eso es difícil para cada uno de nosotros hacer un cambio de hábitos, pero progresivamente cambiar nuestras pautas alimentarias, adecuándola a esos ciclos de la naturaleza, temporada, cercanía, crear esa cultura alimentaria y transmitirla en la sociedad. Eso, sobre todo las asociaciones de consumidores, debemos emplearnos a fondo en eso, emprender iniciativas innovadoras de contacto directo con productores, construyendo mercados locales y reducir de esa manera la huella ecológica y la brecha metabólica entre el campo y la ciudad. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos y en nuestra dieta para poder expulsar esos alimentos que nos envenenan, nos enferman y son responsables del hambre en el mundo, y a su vez tender la mano a aquellos agricultores que lo están haciendo bien, que necesitan de nuestro apoyo, esa agricultura campesina, para poder desarrollarse y de esa manera, de alguna manera, instituir un nuevo contrato social entre el campo y la ciudad. Eso es lo que debemos desarrollar, porque los poderes públicos tienen y deben hacer mucho, pero sin nuestra concurrencia no tienen ni la presión ni la garantía de que la sociedad les va a acompañar.
Y
ya sabemos que las multinacionales dicen que hacen esos productos porque los consumidores se los estamos pidiendo. O sea que en cierta medida tienen razón, porque nosotros estamos secundando ese patrón alimentario que nos han inculcado, y debemos hacer justo lo contrario. Tenemos que dejar de apoyarles y apoyarnos entre nosotros y apoyar a los agricultores. Esa es la forma de hacer válida y de generalizar la alimentación agroecológica.
Claro, y de alguna manera eso también incluye necesariamente, y eso sé que es una tarea que se hace constantemente.
¿Me puede repetir? Es que estoy en la calle.
Ah, ya, vale. No, te
Hay
decía que.
Dificultades para oíros.
Vale, te decía que también para que podamos hacer eso también es necesaria la educación. Decías tú comentabas que había que inculcar esos valores también alimentarios, y para eso tenemos que tener claro que si no intervenimos en la educación va a ser algo complejo, claro.
Sí, la educación es imprescindible, porque además hemos perdido muchos de los hábitos y las pautas alimentarias. Llamamos ahora dieta mediterránea algo que es un pálido reflejo, porque en realidad nos fijamos solo en los ingredientes y no en un patrón alimentario que reducía de forma drástica el consumo de carne, y que estaba muy apoyado en una alimentación local y de temporada basada en cereales integrales, basada en frutas y verduras de la época, patatas o arroz, y el papel de la carne era muy reducido y más abundancia de pescado. Todo eso tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, pero también con adaptarnos a los ciclos de la naturaleza. Y claro, para poder hacer este cambio de hábitos necesitamos inculcar esta cultura alimentaria entre los más pequeños, a enseñarles a disfrutar comiendo lo que les da salud y no lo que les provoca enfermedades. Y luego una asignatura muy importante que tenemos que incorporar, porque si no es muy difícil extender esta forma de alimentación, es el considerar que el trabajo de cuidados, entre los cuales está la alimentación, es un trabajo de todos y es un trabajo que debemos repartir cuidadosamente entre hombres y mujeres y generalizar este reparto en toda la sociedad, porque si no vamos a volver a cuestionar quiénes son quienes deben hacer ese papel. Y claro, en una sociedad en la que hablamos de apostar por la igualdad, no puede seguir siendo que el 50% de la población tiene que ocuparse de cuidar a todo el colectivo, porque eso es injusto y además no genera ciudadanos, hombres y mujeres, respetuosos y cuidadosos consigo mismo y con el resto.
Pilar, qué gusto darte, porque nos dejas todo palmariamente claro. Bueno, Pilar, no te queremos robar más tiempo. Sabemos que estás con un compromiso en unas jornadas y nos has hecho un huequito, aunque las jornadas empezaban a las 10, pero nos has hecho un huequito para poder estar con nosotros. Pilar, un saludo y, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, Luis, estoy teniendo dificultades para oírte, pero entiendo que me estás diciendo que estamos concluyendo.
Sí.
Y lo que sí le diría a los oyentes que nos están escuchando es que en la página web de la Garbancita Ecológica pueden encontrar un manifiesto que hemos elaborado para esta ocasión y que, como cada año desde el año 2011, lo estamos convirtiendo en una campaña por el Día Mundial de la Alimentación Agroecológica, que aquellos colectivos y organizaciones que quieran firmarlo pueden adherirse, pueden difundirlo e incluso pueden contribuir con contenidos complementarios al desarrollado por este manifiesto. Y bueno, estaríamos encantados y estamos encantados de sumar fuerzas entre todos, porque esto no lo podemos hacer desde pequeñas organizaciones y cooperativas. Tiene que crecer como una mancha, tejiendo redes y conexiones entre distintos cooperativas y colectivos y consumidores. Por lo tanto, animamos a pasaros a visitar nuestra web, a leerlo despacio y si os hemos llegado al corazón, pues difundirlo.
Pues Pilar, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima vez.
Pues nada, y a vosotros por estar ahí cada sábado dándonos la oportunidad de tener un espacio de debate de estos temas tan importantes.
Gracias.
Hasta luego.